Saludos cordiales para toda nuestra audiencia, para toda la audiencia televisiva también de Fuerteventura Televisión y para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Lunes 12 de enero. Primer análisis del 2026. Estando ya iniciando nuestro año 31 en sintonía. Tu emisora decana. Saludos. Y digo esto porque, al igual que estamos ahora en directo en Radio Sintonía, a través de las redes, a través de la frecuencia modulada, y ya no tenemos, en este caso no tenemos límite, ya mundial, estamos en internet. Y bueno, matizar que con la preocupación que está viendo últimamente, somos de verdad, no somos inteligencia artificial, pues viene. Y en este caso, las últimas noticias así lo cuentan, ¿no? Ya lo comentaremos más tarde. Pero decía la audiencia, porque ahora mismo también estamos en directo en Fuerteventura Televisión y por tanto saludos a los televidentes, pero aquellos que no puedan estar ni en la radio ni en la tele, lo pueden ver también después del informativo a mediodía y lo pueden ver también en el informativo de la noche. Por tanto, Fuerteventura Televisión les va a ofrecer en tres oportunidades hoy para seguir este espacio, porque bien merece la pena. Es la primera vez que nuestro invitado entra en el mundo de la política, además por la puerta grande, en el Parlamento de Canarias. Es, entre otras cosas, el portavoz económico en el Parlamento de Canarias del Partido Socialista. Y bueno, pues está con nosotros Manuel Hernández Cerezo.
Muy buenas, don Santiago. Feliz año. Es un placer estar en los estudios de Radio Sintonía. Por tanto, mando un saludo afectuoso a todos los oyentes de esta radio y también a los televidentes de Fuerteventura Televisión. Y como decías, un honor poder participar en el primer análisis de Sintonía del año 2026, porque creo que hay muchas cuestiones que analizar, mucha actividad parlamentaria que comentar, y qué mejor forma de hacerlo para arrancar el año que en estos estudios.
Bueno, en estos estudios son donde único se celebra un programa de parlamento todos los lunes, o sea que es el único medio en Canarias que lo hace, solamente Televisión Española los sábados por la mañana, muy tempranito que lo ven la gente que trabaja ahí. En este caso me daban varios nombres para empezar, y bueno, pues sueles tirar por los nombres habituales, ¿no? Los dirigentes en la isla Fuerteventura. Y no, me tomé un par de días y dije, no, vamos a empezar por alguien nuevo en la política, alguien que todavía tiene fuerza y vigor en sus intervenciones en el Parlamento, que todavía habla de que son alternativas, y ese Manuel va a hacer eso.
Bueno, yo creo que es importante que en estos estudios, en los medios de comunicación, se dé voz, pues bueno, a las diferentes alternativas políticas, y qué mejor forma de hacerlo, qué mejor forma de arrancar un nuevo año que, bueno, con aquellas personas, permítame decirlo, pues bueno, que venimos a la política desde hace escasos años, que como bien decías, todavía tenemos o todavía nos arraiga ese empuje, esa ilusión por transformar las cosas, por contribuir a construir una sociedad mejor. Y bueno, eso es al menos lo que estamos intentando hacer desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias. Comentabas, bueno, que todavía hablamos de que somos alternativa. Es que lo somos. Es que hay que recordar que en mayo del 2023 la principal fuerza política en Canarias fue el Partido Socialista. El Partido Socialista, no solo el grupo mayoritario en la oposición en el Parlamento de Canarias, sino que es el grupo mayoritario de la Cámara. Y eso es lo que estamos intentando hacer, tanto mis otros 22 compañeros como yo, día tras día, pleno tras pleno, haciendo una oposición, bueno, firme, exigente, como debe serlo, planteando nuestras propuestas políticas, que, como repito, obtuvieron la confianza mayoritaria de la ciudadanía hace ya 2 años y medio, pero también siendo constructivos, es decir, haciendo propuestas y apoyando aquellas otras presentadas por parte de los grupos parlamentarios que entendemos se ajustan a lo que realmente merecen los canarios y canarias y, por supuesto, los más obreros y más obreras.
Muy bien, pues nos acompañen como cada lunes, y este es el primero de este 2026. En análisis nos acompaña Terorito. Buenos días.
Buenos días.
Parece mentira, nunca te he visto tan abrigado.
Porque usted, ¿a qué hora sale por la mañana a la calle? Yo por la mañana salgo a la calle antes de las 7 de la mañana.
No, yo a las 7 entro a la ducha. Antiguamente entraba a casa, no, ahora ya entro a la ducha.
Sí, en la calle Primero de Mayo hace bastante fresquito y la sensación es de más frío del que realmente hay, ¿no? Pero bueno, muy bien. Me abrigo porque tengo frío, si no, no me abrigo.
No, pero nunca le he visto tan abrigado. Buenos días.
Porque esta mañana había mucho frío.
Ya, buenos días. Agárrese que el miércoles va. O sea que una chacoma por encima. Que le han tratado bien los Reyes y todo eso.
¿Los Reyes? Sí,
los Reyes y esas cosas.
Pues bueno, lo de siempre, Santiago.
Sí, ¿no?
Las cositas bueno. De los Reyes. Los Reyes ya quedaron atrás, ¿ya?
Sí.
Para el republicano.
Ya quedaron atrás, ¿ya?
No le mérito de los magos. Eso no tiene edad ni tiene vencimiento.
No. Bien, con la.
Dios quiera.
Con los nietos y con todo eso. Y con por eso, la familia por eso, y tal. Pues bien, ¿para qué nos vamos a quejar? Si hay gente que no tiene ni para.
Ni para los Reyes.
Ni para los Reyes.
Fíjate que. Y a un impas. Fíjate que lo tanto de este año, me he quedado sorprendido. El 60% de los Reyes son devueltos. Al día siguiente los Reyes, en España. El 60% de los Reyes se devuelven.
Yo me quedo.
Y de lo que queda, el 50% se vende como segunda mano, sin abrir, se vende como segunda mano en dos plataformas españolas.
Yo me quedo con la boca abierta en mi casa y supongo que en otras casas será igual, porque al final lo que sobra es una cantidad de cajas de cartón, de esto, lo otro, plástico, cartón, plástico. Y tú empiezas a mirar lo que va allí y dices, pero bueno, ¿y qué utilidad? Si no le sacamos ni utilidad a esto, ¿no? Pero bueno, la ilusión de los chiquitillos, pues no se la puedes quitar y tienes que estar ahí a rajatabla con ellos, ¿no? Pan.
Lo más bonito sería, bonito. Bueno, y nos acompaña también en este primer análisis José Yuarma, de Fuerteventura Televisión.
Buenos días,
señor. Entre otras cosas, porque también es noticia de Fuerteventura.
Entre otras cosas, para lo bueno y para lo malo.
Bueno, digo nada más que digo las que puedo decir, porque tiene más cosas.
Yo a las 7 de la mañana no estoy entrando todavía en mi casa. Pero bueno, entre otras cosas, efectivamente.
¿Qué tal?
Bien. Bien por decir algo. En fin, a nivel personal bien, a Navidades como dice Tero fresquitas, pero sí es cierto que yo ando un poco preocupado. El mundo se me ha cambiado de torna. Se ha saltado una. De la chillarra de la bicicleta, me da que se saltó una palanca y todo esto ha cambiado y expectante, ¿no? A ver qué es lo que pasa con las barbaridades de unos y de otros. Me refiero al contexto mundial, ¿no? A las cosas del señor Trump, como dice un conocido ex torero. Trump. Dice el hombre, Trump.
Bien, recordamos la fecha, las horas. Estamos en directo por la televisión.
Exacto, sí. Ahora, pues efectivamente, estamos ahora mismo en directo. A mediodía, como bien dice, pues efectivamente a las 3 de la tarde nos podrán ver después del informativo y por la noche a las 8 y media también, porque las televisiones de cercanía tenemos esto. O sea, repetimos bastante para que la gente tenga posibilidad de en todo momento vernos. Es la ventaja del mando a distancia. Tienes mando a distancia, pues paras, dice don Santiago Travieso, pues vamos a parar aquí a ver qué dice con el señor Hernández Cerezo y con el Euterio Brito. Efectivamente, es lo que hacemos en Fuerteventura Televisión.
Bueno, pues miren ustedes, entre las redes digital, las redes de sintonía, la televisión, la radio, oiga, no hay mayor cobertura para iniciar una programación, que esto lo hacemos todos los lunes y lo hacemos todos los días, pero en este caso el directo de la semana es en este caso análisis. Pero fíjense que es tan llamativo esa, cuando uno toma razón, ¿no? De caramba, que te estás sentando y estás hablando. Nada más y nada menos que para cerca del 90% de la población de la isla de Fuerteventura, digo oyentes, ¿no? En nuestro estudio de audiencia. Pero me emociono tanto como me pude emocionar, a pesar de que nos robaron el debate de los presupuestos, y aunque sigue llamando debate y votación de los presupuestos, mentira, es votación de los presupuestos. Ya vienen cocinados. Y muchas veces, este año oías algunos que decían, ¿pero qué voto? Y estaban gritándole y no oía, ¿no? Pero a lo que me refiero es que por primera vez, y son unos cuantos años, por primera vez en el Parlamento de Canarias estábamos viendo, bueno, pudimos ver, pudieron oír a 3 diputados de Fuerteventura, de portavoces, en esa no debate de los presupuestos. José Miguel Barragán, Fernando Señat, lo digo en orden de llegada, uh-huh. y primero por el Grupo Nacionalista, el segundo por el Grupo Popular, y a Manuel no hacer eso, en la segunda intervención, en ese momento uno toma conciencia y dice, caramba, ¿dónde quedó aquello de que Fuerteventura y las Islas Menores?
Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Es decir, que los diputados y diputadas por la isla de Fuerteventura son reconocidos y son valorados también por sus grupos parlamentarios, ¿no? Donde efectivamente, bueno, hay gente cualificada, hay gente preparada, pero sí es verdad que se ha decidido en un área tan, en ocasiones quizás tan gris, pero tan importante a su vez como es el área económica, el área de Hacienda y de Presupuestos, y que haya, bueno, tres majoreros, yo creo que nos tiene que llenar de orgullo. Verdad que, bueno, ha sido el tercer debate de presupuestos de esta legislatura, un debate que ha ido ganando en agilidad con el paso, es verdad, de las legislaturas. Hay determinadas cuestiones que ya vienen ya muy cocinadas previamente a través de la ponencia de presupuestos, que es a puerta cerrada, y después en la propia comisión, que es previa al debate de pleno. Y es verdad que al final el debate en pleno, bueno, pues se ha reducido a exponer las líneas maestras, las líneas políticas de los diferentes grupos parlamentarios. Eso creo que el Partido Socialista lo marcó posición de forma muy clara, muy rotunda, a través tanto del portavoz del grupo parlamentario Sebastián Franquis como a través de mi persona, donde dejamos claro que eran unos presupuestos que no se ajustaban a la realidad socioeconómica de Canarias. Vemos unas islas que están, digamos, en datos récord históricos de facturación turística, récord de llegada de turistas, récord de recaudación en el IJIC, y vemos también, la ciudadanía lo percibe, que esa bonanza económica no se traslada en la mejora de su día a día, en su bienestar. Y los majoreros y majoreras lo saben. La sanidad en Fuerteventura no está mejor que hace 4 años. La educación en Fuerteventura no está mejor que hace 4 años. Infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la isla, como puede ser el Ojenerto Sur o los puertos de interés autonómico, como el de Corralejo o el de Gran Tarajal, brillan por su ausencia. Y por tanto, denunciábamos que esos buenos datos en términos macroeconómicos no se está trasladando en una mejora del bienestar de la ciudadanía. Creo que los pusimos de forma clara, de forma rotunda. Así fue reconocido incluso por los propios grupos parlamentarios rivales. Y nosotros vamos a seguir en esa dinámica, vamos a seguir en esa clave de denunciar aquellas cuestiones que entendemos que son manifiestamente mejorables, pero en paralelo ser propositivos. El Grupo Socialista hemos presentado, por ejemplo, 2 proposiciones de ley importantísimas, consideramos fundamentales. Una de ellas era la de implantar un impuesto turístico en Canarias que eximiera de su pago a los residentes canarios, y otra era una proposición de ley para reequilibrar la fiscalidad en el acceso a una vivienda, que es uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos que tenemos en Canarias. ¿Cómo? Bajando impuestos a quienes compran una vivienda para vivir y subiendo impuestos a quienes compran una vivienda para especular o para hacer negocio. Y por tanto, creo que desde el Grupo Socialista estamos haciendo un trabajo serio, estamos haciendo un trabajo riguroso, no quedándonos solamente en proposiciones no de ley, que son importantes, que marcan posicionamiento político, sino legislando a través del grupo parlamentario. Bueno, el problema es que frente a esas propuestas que entendíamos que eran buenas para Canarias, al menos abrir un debate en el Parlamento con su toma en consideración, lo que nos hemos encontrado ha sido con el rechazo de plano de Coalición Canaria y de Partido Popular. Coalición Canaria y Partido Popular no les interesa hoy hablar en Canarias de los grandes problemas que tienen los ciudadanos, también de la isla de Fuerteventura. Están, pues bueno, en la clave de siempre, en la clave del enfrentamiento ante otras administraciones, en la clave del victimismo, con el claro objetivo, pues bueno, de tapar las vergüenzas propias en su gestión diaria, que, como digo, con independencia de los anuncios y con independencia de los titulares, la ciudadanía lo percibe cuando acude al médico o cuando deja a su hijo en un colegio y resulta que hay un problema con los auxiliares educativos o cuando hay un problema de masificación en las aulas.
No me gustaría, por lo que no recuerdo ahora mismo, equivocarme en la cantidad, pero cuando viajamos a World Travel Market, a la feria de turismo, la segunda feria más importante del mundo de turismo, en Londres, en noviembre, pagábamos de un golpe por cada día O sea, la tasa turística por cada día. La verdad es que no íbamos de turistas, íbamos a currar. Y currábamos 2 días y volvíamos. No me equivoco si digo 19 euros, no lo sé. Es lo que pagamos. Y aquí vienen y no pagan nada. Y tú dices, caño. Perdón, tú dices, carajo, esto no está tanto complejo de que vamos a perjudicar el turismo. Cuando Inglaterra ya te lo ha impuesto y te lo cobra. La verdad es que no entiendo. Nadie entiendo menos al gobierno de Canarias.
Es incomprensible, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que en el año 2019, año prepandemia, llegaron a Canarias en torno a 16 millones de turistas. Hoy llegan más de 18 millones. Se ha cerrado el 2025, todavía no están los datos definitivos, pero serán más de 18 millones y medio de turistas. Bueno, frente a ese alegato que utilizaba el gobierno de Canarias, la consejera de turismo, bueno, es que se va a espantar al turismo. Ya está demostrado en otros territorios donde ya se ha implantado, está consolidadísimo el impuesto turístico, que no ahuyenta a los turistas. Pero es más, digo otra cuestión. Si hay un turista que no está dispuesto a pagar 50 céntimos, 1 euro, 2 euros por noche en Canarias, porque va en función de la tipología del establecimiento en el que se quede, en función de su capacidad económica, no pagará lo mismo el que se quede en un 3 estrellas que se quede en un 5 estrellas gran lujo. Oiga, si hay un turista que no está dispuesto a pagar 50 céntimos, 1 euro por venir al paraíso natural que tenemos en la isla de Fuerteventura, a lo mejor es que ese turista no tiene que venir a Fuerteventura y no pasará absolutamente nada. Y obviamente, pues esta cuestión hay que compasarla con, en paralelo, desarrollar otras actividades que permitan diversificar nuestra economía, esa cacareada diversificación económica de nuestro tejido productivo, y que no vemos al actual gobierno de Canarias preocupado por esta cuestión. Está más preocupado, pues, en el autobombo, en la propaganda y, repito, en generar situaciones de enfrentamiento, da igual con qué, da igual si hablamos de menores migrantes, si hablamos de financiación autonómica, si hablamos de las competencias en materia de costas, pero el único objetivo, el único trasfondo que subyace detrás de todas estas cuestiones es la falta de decisiones sensatas, la falta de decisiones valientes que lo está pidiendo la mayoría social de Canarias y que además contribuirían, en el caso del impuesto turístico, a incrementar la recaudación por parte de aquellos que nos visitan en torno a 250-300 millones de euros.
Está ahí nada.
Puntualizar solamente esto, en Marruecos te cobran de 2 a 250 euros por noche, tienen 20 millones de turistas en este 2025 y esperan recibir 26 millones de turistas en el 26. O sea que el argumento, yo creo que como lo comentaba Santiago, es una falacia. No van a dejar de venir.
Pero de este análisis hablaba de cómo está el tema sanitario en la isla Fuerteventura.
No, sí,
porque también tiene que ver con lo que comentábamos ahora mismo, el tema del presupuesto. Sí,
evidentemente, yo no sé y cómo queda Fuerteventura en los presupuestos, que ya nos explicará Manuel, ¿no? Pero, bueno, yo lo sé ahora porque me ha llegado a mí, ¿no? Porque me han suspendido 3 citas en el hospital y ya le avisaremos, ¿no? Y tengo entendido que, bueno, por gente del mundo sindical, que bueno, que nos estamos quedando, que no hay lo de consultas externas, que pues, si a mí me han suspendido 3 que tenía, pues a otros le habrán suspendido otras tantas y otros. No me quejo por lo mío, me quejo en general.
La falta de
¿Qué
personal?
Ocurre de falta de personal en el Hospital General Virgen de la Peña de Fuerteventura? No sé si.
Todos aquellos que somos usuarios de la sanidad pública, como es mi caso, lo hemos padecido de una forma u otra en los últimos meses. O sea, a través de un hijo, de una hermana, de una pareja. Y por tanto, la sanidad pública en Fuerteventura adolece de un serio problema de gestión. Lo hemos venido denunciando desde hace varios meses. Un problema de gestión que es en muchas ocasiones, la gran parte de las ocasiones, compensado con el extraordinario trabajo que hacen los profesionales, hombres y mujeres, del mundo sanitario en la isla de Fuerteventura. Y eso además me consta. Pero hay un problema serio de gestión y hay un problema serio de captación o de dotación de recursos económicos, en este caso, a la sanidad en Fuerteventura. Y no hablamos de infraestructuras sanitarias, donde también podremos entrar y valorar los presupuestos fake para la isla de Fuerteventura para el año 2026, también en materia sanitaria. Es que
denunciamos... ¿Qué presupuesto fake?
¿Presupuestos falsos? ¿Son un bulo?
No, no, es que me pareció escuchar.
Son un bulo, son un bulo. Son los presupuestos para la isla de Fuerteventura.
Pero ya llega hasta los presupuestos.
Bueno, es que... es
con
que,
la máquina del fango.
Es que, hombre, cuando escuchamos a representantes del Partido Popular y de Coalición Canaria presumir del que el presupuesto para la isla de Fuerteventura son los presupuestos más altos de la historia... Claro, si hubieran tenido un euro más que el año anterior hubieran sido los más altos, y si hubieran sido tenido dos euros más que el año anterior también hubieran sido los más altos. Pero claro, cuando uno analiza esos presupuestos dice, bueno, es que 40 millones de euros son relativos al eje norte-sur, a proyectos que impulsó el gobierno de Ángel Víctor Torres, financiados por ese gobierno tan malo con rabo y cuernos de Pedro Sánchez, a través del convenio de carreteras. Bueno, si descontamos esos 40 millones de euros, si descontamos los 20 millones del FEDECAN, que por primera vez en 10 años se presupuestan de forma insularizada en cada una de las islas, si descontamos el Fondo Canario de Financiación Municipal, que va dirigido a financiar a los ayuntamientos, nos quedamos con un presupuesto de en torno a 60, 70 millones de euros para Fuerteventura. Y claro, si ya vamos a la segunda parte, que no es presupuestar, sino que es ejecutar, bueno, yo creo que a todos, todos somos conscientes de cuál es la situación de Fuerteventura. Tienes un puerto de Corralejo que está en unas condiciones lamentables, además con unos peligros para la seguridad de los viandantes y para los que operan en el puerto, terrible. Tenemos un puerto de Gran Tarajal que lleva parado 2 años y medio el proyecto de remodelación que se presentó por el gobierno de Ángel Víctor Torres. Tenemos un eje norte-sur que parece la obra del Escorial, el tramo Caldereta-Aeropuerto, que el propio consejero de Obras Públicas vino hace unos meses a la isla, dijo que en diciembre estaría abierto la subida a la Cuesta Perico, la FV10, y aquellos que transitamos por esa vía todavía padecemos los atascos. Ahora nos hablan del 2027, casualmente. 2027, bueno, parece que ese año no es casualidad. A donde yo quiero llegar es que, repito, y además me reitero en lo dicho hasta ahora, estamos ante un gobierno de Canarias que frente a los buenos datos económicos y frente a los titulares y a los anuncios, la ciudadanía no percibe avances serios y mejora en su calidad de vida. En el ámbito sanitario, hace 3 meses denunciábamos del Grupo Socialista el trilerismo que existía en la gestión de las listas de espera quirúrgica. Y denunciábamos que frente a los buenos datos que anunciaban los responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, anunciando que habían bajado la lista de espera quirúrgica y había en torno a 900 personas en la isla de Fuerteventura, denunciábamos que junto a esa lista de espera pública hay una lista de espera no estructural de pacientes, de más de 300 pacientes que están en un limbo y que esperan a ser llamados para una intervención. Y lo curioso es que los responsables sanitarios en la isla de Fuerteventura no desmintieron esta información. ¿Y saben por qué no la desmintieron?
Bueno.
Porque no pueden. Porque no pueden hacerlo. Por tanto, frente a esos anuncios está la realidad que padecen ciudadanos y ciudadanas de a pie, como Otero, como mi hijo, como familiares que tenemos, donde tienen listas de espera interminables, donde te dan una cita y un día antes te la cancelan y te la vuelven a dar para dentro de 2 meses. Ocurren determinadas especialidades que no quiero ahora tampoco poner sobre la mesa y, por tanto, esa es la realidad que padecen los majoreros y majoreras.
El tema, Manuel, el tema de vivienda, falta de vivienda, vivienda muy cara, ¿qué tipo de incidencia puede estar teniendo en que no quieran venir sanitarios, en que no quieran venir profesores?
Se recoge una partida para vivienda en los presupuestos.
Los alquileres están disparatados.
No hay una partida de vivienda nominada para la isla de Fuerteventura en los presupuestos del 2026. Nominada para la isla de Fuerteventura, no, para vivienda sí. Bueno, podemos vivienda ver en otras islas. Yo como portavoz.
Sí, pero yo digo uno de los argumentos que.
Sí, sin duda.
No es argumento porque no sirve. Oye, pues ustedes tenían que haber propiciado la construcción de vivienda social, de vivienda de protección, y no se ha hecho, ¿no?
La vivienda se ha convertido en una manifestación primordial de la capacidad económica de la ciudadanía. Eso es fundamental. Y la vivienda se está convirtiendo en territorios limitados como el canario en un lastre, en un impedimento para que también, es verdad, muchos profesionales, no solo del mundo sanitario, sino también del mundo educativo, el otro día tenía, además, me preguntaban, una persona que venía precisamente a trabajar en la torre de control del aeropuerto de Fuerteventura y que, bueno, con cierta margen económico y que tenía problemas a la hora de encontrar una vivienda. Por tanto, se está convirtiendo en un serio impedimento también en la prestación de los servicios públicos. Ante eso, mire, Partido Socialista la pasada legislatura hizo lo que no se había hecho en Canarias en los últimos 15 años, que era dejar una hoja de ruta, que era el Plan Canario de Vivienda 2020-2025, y aparejado a ese plan de vivienda una ficha financiera. Una ficha financiera anualizada, con diferentes anualidades, para dar respuesta al problema de la vivienda. También tenemos que ser serios en ese sentido, es decir, el problema de vivienda es una cuestión muy compleja que no se resuelve de un día para otro, pero lo que estamos viendo es que el gobierno de Canarias no lo ha planteado como una prioridad y que atajar el problema de la vivienda no solamente requiere políticas activas de construcción de vivienda y promoción pública, también requiere colaboración y coordinación con las corporaciones locales para habilitar suelo apto para esas construcciones, tanto de promoción pública como de promoción privada. Y también requiere actuar a través de la fiscalidad. Y aquí hay que ser claros, la vivienda vacacional se ha convertido en un problema añadido por culpa de este gobierno de Canarias y por parte de la Consejería de Turismo y Empleo del gobierno de Canarias, que ha provocado que en año y medio, dos años, a pesar de los anuncios reiterados por parte del Grupo Socialista, que se expulsaran del alquiler residencial más de 30.000 viviendas. Hemos pasado de en torno a 40.000 viviendas registradas en alquiler vacacional en el año 2023 a más de 70.000 viviendas vacacionales en Canarias. Y esto es producto del efecto llamada provocado por el gobierno de Canarias en la regulación irresponsable del alquiler vacacional.
Bien, José Yuarma.
Sí, a mí me gustaría dar un paso atrás y hablar un poco de sanidad y introducir en el debate. Bueno, a mí me interesa la opinión de ustedes dos. ¿No les da la sensación de que está cayendo una de las joyas del estado del bienestar en el Estado español, que siempre ha sido la sanidad? Se ha presumido mucho de sanidad. Y aquí hay un debate ideológico profundo detrás, ¿no? De esta nueva gente que no quiere pagar impuestos, que cree que los impuestos están mal destinados. Todo esto reforzado por lo que puede parecer en algunas comunidades una dejadez en cuanto a la gestión de la sanidad pública. Yo al diputado Cerezo, al Hernández Cerezo, ¿cree que está pasando algo parecido? ¿Cree que hay alguna presión de otros poderes para que la sanidad privada se haga con esta parte del pastel? Lo digo porque hay muchos jóvenes que nos están escuchando que creen que con pagar un seguro y que los dejen, que no les cobren impuestos y que los dejen tranquilos, ¿no? Ese modelo liberal a ultranza americano.
Sin duda hay un claro componente ideológico, pero además un componente ideológico, bueno, que puede estar en un determinado espectro de la sociedad, minoritario, estoy convencido de que es minoritario, porque aquellos que ya tenemos cierta edad, somos ya conscientes de la importancia que supone tener las estructuras del estado del bienestar bien firmes, como puede ser la educación o la sanidad, pero el problema es que ese sustento ideológico ha sido asumido por el actual gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular. No es una creencia, es un hecho. Hace escasas semanas teníamos conocimiento de que en el año 2024 Canarias fue la comunidad autónoma que más privatizó servicios sanitarios de todo el Estado español. Somos la quinta comunidad autónoma con la sanidad más privatizada del territorio nacional. Por tanto, no es una cuestión de creer, es una cuestión puramente ideológica que se está trasladando a las políticas por parte del gobierno de Canarias. Pero es que además ese componente ideológico privatizador de privatizar gota a gota la sanidad pública lo acompasamos con, como decíamos, un claro problema de gestión. Ejemplo, director del Servicio Canario de Salud. Una persona sin trayectoria dentro del mundo profesional, sin apenas formación, que lo primero que hace el gobierno de Canarias en la pasada ley de presupuestos de la comunidad autónoma es subirle el sueldo al actual director del Servicio Canario de Salud, cobra prácticamente un 50% más que el anterior, en torno a 120.000 euros, que como no tiene la formación, lo que hacen es pagarle a través de una universidad privada un máster para que el director del Servicio Canario de Salud se forme, y por tanto, esto es lo que tenemos en Canarias. Tenemos una gestión lamentable con un claro proceso de desmantelamiento de la sanidad pública. Y eso también lo estamos sufriendo en la isla de Fuerteventura. Y como decía, y me remito también antes a esos presupuestos fake, a esas inversiones que también se contemplan en la isla de Fuerteventura en materia sanitaria, bueno, ahí está el claro ejemplo de que no importa la sanidad pública en la isla, porque más allá de la construcción del centro de salud Corralejo 2 en La Oliva, en Corralejo, no hay ninguna inversión de calado.
El CAE,
bueno, de aquella manera. El CAE, de aquella manera, porque el CAE, estamos todavía en fase inicial de redacción del proyecto. Nosotros planteamos una enmienda para incrementar.
Sin embargo, el presupuesto parecía que
sí, bueno, claro,
que ya se iba a hacer la obra.
Claro, sí. Bueno, pues ese es el problema, que estamos ante un gobierno de Canarias y a unos grupos parlamentarios que lo sustentan, que frente a los anuncios, frente al autobombo, la realidad es la que es. Manuel, que el CAE no va a ser una realidad tampoco esta legislatura.
Yo recomiendo a quien conoce Gran Canaria y el barrio de Vegueta más, que se dé un paseo por el barrio de Vegueta y vea lo que eran las instalaciones sanitarias que había por allí hace pues un determinado tiempo, unos determinados años, y que vea las que hay ahora, que es sanidad privada, es de la sanidad
pero
privada.
Pero desapareció el único público ahí, de San Martín.
Por eso digo, que como...
Que era
no,
para... Era
no,
para
pero ruir, ya no me refiero a San Martín.
Se argumentó que era... Sí, pero que se argumentó que era para derruir, pues estaba en ruina, pero sigue abierto ahora como centro de exposición.
Bueno, pero yo me refiero a lo que ha ido creciendo nuevo.
Sí.
No solamente porque yo, Tenerife, porque lo conozco menos, voy menos a Tenerife, pero Gran Canaria y ha crecido la sanidad privada. No, pero Tenerife también tiene, por otro lado.
Sí, ha crecido.
Y bueno, ha crecido y ha llegado hasta Fuerteventura. Y
Este que abren ustedes, perdón, Manuel, este que abren ustedes, José y Itero, es un tema para perfectamente para llevar a cabo nosotros nuestro foro, ¿no? Que son los servicios públicos, ¿no? ¿Realmente estamos con servicios públicos o estamos con servicios privadísimos? No es solamente porque le demos a empresas los servicios que nos prestan en sanidad, es que es todo externalizado. Y todo peor. O sea, cada vez falta más la luz en las calles y está externalizado, no solamente con una empresa que va a ver, sino otra empresa que está para el mantenimiento del encendido. Está la basura, está todo está externalizado. Se siguen subiendo los sueldos en los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos. Sin embargo, ¿qué hacen los ayuntamientos? No lo entiendo. Está todo externalizado y sin embargo los grupos gobiernos cada vez son más grandes y con más sueldos. Bueno, y así Cabildo y así gobierno de Canarias.
Lo que quiero decir yo, no es lo mismo recoger la basura y
no, pero es que todo,
tratar la basura que atender el tema sanitario en un hospital, que es donde al final tenemos que...
Pero es que, Tero, desgraciadamente...
Yo sé que...
Parece que da lo mismo. Llega un momento en que uno saca la conclusión de que da lo mismo contar cuántos contenedores de basura recoge al día que cuántas personas atiende. Porque lo contábamos fuera de antena antes. Yo, en primera persona, y conmigo 8 personas más. Lo que pasa es que la gente no va a presentar la reclamación correspondiente al servicio de atención al paciente en el hospital. Y que te diga un director médico, ya, esto está mal, pero ¿qué? ¿Pero cuánto tiempo lleva mal? O sea, tú has ido a sacar tu analítica, vas en ayunas. Yo vivo cerca, pudiera vivir más cerca, porque si me hace una pasarela, voy caminando 500 metros. No quiere el alcalde ni molestarse por eso. Pero en este caso, había personas hasta desmorrojables.
Y que se han cogido el día de trabajo para ir
no,
a...
No, y en ayunas.
En ayunas, con la guagua.
Y que llegan allí y lo ves en la maquinita, buscando la cita, y no tiene cita. Y te dice el senador, no, es que usted lo que tiene aquí, el día que tiene, es una fecha estimada. ¿Estimado por quién? ¿Para cuándo? Si es para hoy. No, esto para hoy, no, esto es indicador nada más.
Yo creo que
indica
importante...
¿Qué le indica? Pero eso lo dice también el director médico. Caramba, no somos contenedores de basura. Pero como tal, nos trata.
Por eso yo creo que es importante lo que dice Tero, es decir, bueno, yo creo que las externalizaciones en el ámbito público en muchas ocasiones está justificado, es razonable, pero claro, con la sanidad no se juega. Y el problema es que hay determinadas cuestiones estructurales de nuestro estado del bienestar que nos hacen lo que hoy somos, la sociedad que hoy somos, una sociedad basada en los pilares de la justicia social, de la solidaridad, de la protección pública, sobre todo de los más necesitados. Se vio en la pandemia. En la pandemia, quien estuvo al pie del cañón, quien estuvo al frente de la respuesta ante el fenómeno de la COVID-19 fue la sanidad pública. Fueron los profesionales sanitarios de la sanidad pública. Y lo que estamos viendo, lo que estamos, bueno, que de todas maneras tampoco nos tiene que extrañar, es decir, a Canarias lo que se está es importando el modelo Ayuso que existe en Madrid, el modelo masón, hasta el otro día masón en la Comunidad Valenciana, es decir, el modelo del Partido Popular, masón, el modelo masón con Z, sí, masón con Z, el modelo del Partido Popular y de Vox, y ese modelo lo que está haciendo Coalición Canaria y Partido Popular es importándolo en Canarias. Por tanto, yo creo que a nadie le debe sorprender que lo que nos vamos a encontrar, y ya lo vaticino porque ya lo estamos padeciendo, es que en el 2027 nos vamos a encontrar una sanidad pública en Canarias peor de la que existía en el año 2023, con 1.000 millones más. Y solamente un dato. Hablábamos de ese proceso de desmantelamiento, José Chu. Es que del incremento que experimenta sanidad en los presupuestos del 2026, en torno a un 25% es para incrementar los conciertos con la sanidad privada. Una cuarta parte de lo que crece el presupuesto en sanidad en Canarias para el año 2026 es para incrementar los recursos a los conciertos con la sanidad privada. Por tanto, no es creencia, son hechos, son datos objetivos.
Y en la mayoría de los casos es para desplazarte a ti, a Gran Canaria o a Tenerife. Perdona.
Un segundo solo. Es que a mí me preocupa el debate político profundo de fondo, porque hoy estamos viendo una encuesta de 40 dB para la SER en el que Vox sube un 18%. Y está ahí.
En la tercera encuesta del día.
Claro, ese caldo de cultivo de jóvenes que piensan que no hay que pagar impuestos. Decías antes que te parece que es una cuestión un poco anecdótica, en fin, que es un grupo social reducido, y yo creo que cada vez es menos reducido, y además se ve apuntalado por lo que comentas, ¿no? Por unas políticas públicas en general en el Estado español que fomentan la liberalización del mercado sanitario. Una cesárea cuesta 4.000 euros. Yo no sé si, en fin, la paga la sanidad pública. Uh-huh. Si mañana su señora va a tener un hijo y tiene que pagar a la sanidad privada, veremos qué pasa con su cesárea, ¿no? Uh-huh. Y esto está calando en una población joven que al final nos va a llevar por un camino distinto al que conocemos, ¿no? Al que hemos vivido y en el que confiamos.
Por eso, por
pero
eso,
yo creo que la izquierda tiene una parte de responsabilidad.
Sin duda,
esto,
sin duda. Ahí es donde yo quería llegar. Por eso nosotros tenemos que reflexionar, hacer, digamos, esa autocrítica, porque lo que ha faltado y lo que está faltando es mucha pedagogía, mucha pedagogía, mucha educación cívico-tributaria. No se trata de pagar más o menos impuestos, sino de quiénes pagan más impuestos, quiénes pagan menos impuestos y para qué se recaudan esos impuestos. ¿Cuál es la finalidad de esos impuestos? Y la propuesta del Partido Socialista, al menos lo estamos planteando así en el gobierno de Canarias, es una propuesta profundamente progresiva. Es decir, bajadas de impuestos a aquellos que más lo necesitan, lo planteaba antes con la cuestión relativa al acceso a la vivienda, y también mayor contribución de aquellos que tienen una mayor capacidad económica y un mayor poder adquisitivo. El problema es que tenemos un gobierno de Canarias. Voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Impuesto de sucesiones y donaciones. Ya estaba bonificado al 99,9% para el común de los mortales. Para el ciudadano medio ya estaba bonificado al 99,9%. ¿Qué es lo que ha hecho Coalición Canaria y Partido Popular? A los 6.000 canarios y canarias más ricos del archipiélago, bonificárselo también al 99,9%, en una sociedad tan desigual como la Canaria, con un impuesto que lo que hace es perpetuar la desigualdad que nace desde la cuna. Lo que ha hecho Coalición Canaria y Partido Popular es que los 6.000 ricos y ricas de Canarias, su descendencia, pues sigan siendo todavía aún más ricos y no contribuyen precisamente a esa redistribución de la riqueza que venimos planteando. O el segundo ejemplo que voy a poner, que hacen Coalición Canaria y Partido Popular, plantean una deducción en el IRPF del 20% de las cotizaciones de la Seguridad Social a las empleadas del hogar, sin límite de renta. Da igual que sea para una familia que necesita un apoyo para la conciliación personal, familiar y laboral, que necesita echar mano de alguien, que pues el rico que vive en el chalet en Ciudad Jardín o en su gran casona en Santa Cruz, que también va a recibir esa deducción del 20%. No hay nada más injusto que la fiscalidad universal que está planteando el actual gobierno de Canarias. Y por tanto, estoy de acuerdo, es decir, esa, digamos, ese componente ideológico que existe, que sobre todo en la gente joven es donde más está calando ese discurso fácil de brocha gorda, ahí los partidos políticos que creemos en el estado de bienestar, que creemos en la justicia fiscal, tenemos que hacer autocrítica y tenemos que dar, digamos, un mayor esfuerzo en esa labor pedagógica para explicar a quién se recauda y para qué se recauda.
Pues digo, Manolo, perdón, Santiago, sí, porque hay mucha gente joven que nos está escuchando, que nos puede estar escuchando, viendo por televisión, que está muy preocupada por su futuro.
O en las redes, que me le gusta
en redes,
más.
En las redes, que les gusta más, muy preocupada por su futuro, y yo creo que las respuestas no están llegando. Efectivamente, el drama es la vivienda, en fin, y ahí es donde debería, lo decía Rufián, ¿no? Vivienda, 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 son los tres grandes problemas del Estado español. Y yo creo que hay una gente que está muy desarraigada, y vienen por debajo con un componente ideológico muy fuerte, porque no son capaces de entender por qué no tienen futuro ellos y nosotros sí lo tuvimos, ¿no?
Yo creo que en el fondo de todo esto que nos comenta el diputado, y estamos está surgiendo en este primer análisis del 2026, a mí me queda la duda ya de si el presidente del gobierno de Canarias, el amigo Fernando Clavijo, sigue solamente con la carrera de economía, o también ha hecho podología, porque ya sabe, ya me lo ha dicho, son palabras de él, ya sabe los callos que tiene que pisar y los que no puede pisar. Y claro, cuando se sube también a los más ricos, se le deduce también a los más ricos, pues cada vez va quedando más claro qué callos cuida en Canarias, ¿no? Como presidente. Pero bueno, yo para eso tengo un libro completo. No de callos, sino sencillamente de datos. Don Otero.
Bueno, esta mañana.
Última vuelta.
En la antetertulia nuestra, ahí en la calle Primero de Mayo, hablábamos un poco del HIC, de la recaudación por HIC. Y hay quienes plantean que habría que poner clarito sobre la mesa cuánto recaudan las Islas Orientales, incluyendo entre las Islas Orientales, a Gran Canaria, evidentemente, ¿no? O sea, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, cuánto recaudan por IJIC y cuánto han recaudado en el último año y cuánto recaudan las Islas Verdes, o sea, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro, ¿no? Porque parece ser que hay un desnivel ahí y que estamos pagando nosotros pues más de lo que deberíamos pagar las islas más, no digamos desfavorecidas, porque a nivel de mano de obra y eso, pues no están tan castigadas como las Islas Verdes, que tienen otro tipo de actividad que no es precisamente el turismo, el turismo masivo este, ¿no?
Bueno, esos datos, yo en mi caso, como diputado preocupado por Fuerteventura y también como portavoz de Hacienda y Presupuesto del Grupo Socialista, yo he pedido esos datos a la consejera de Hacienda para hacernos una composición de lugar de efectivamente, bueno, cómo se produce esa recaudación del IJIC. Son datos que pedí hace meses, todavía no me los han facilitado, sigo a la espera, pero sí me permite, digamos, anclar este debate también con el debate de la responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de la recaudación insularizada del IJIC, que efectivamente, bueno, a nadie le podría sorprender que en las islas donde más se recaude es donde mayor actividad económica existe, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, incluso la propia Tenerife, frente a las denominadas Islas Verdes, ¿no? Yo creo que aquí lo que subyace con respecto a ese debate sobre ¿en qué isla se recauda el IJIC? Por cierto, un IJIC que se recauda de forma brutal, ha incrementado la recaudación de forma brutal en estos dos últimos años, ¿no? Frente al gobierno de Canarias, que la pasada legislatura decía que el anterior gobierno se forraba a costa de la recaudación del IJIC. Bueno, hoy se recaudan casi 800, 900 millones de euros más que hace 2-3 años, ¿no? Pero lo que subyace en ese debate de la recaudación es el trato justo y equitativo a cada una de las islas. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, la gente se pregunta cuánto se recauda en Fuerteventura frente a lo que se recauda en La Palma, porque la gente lo que percibe es que hay un trato injusto, no hay un trato equitativo para la isla de Fuerteventura frente a lo que se puede considerar a otras islas denominadas Islas Verdes. Y claro, a las pruebas nos tenemos que remitir también. Cuando las inversiones, por ejemplo, en materia de carreteras son mucho mayores en algunas islas con menor actividad económica que en Fuerteventura, o como, por ejemplo, cuando se bonifica el combustible en determinadas islas frente a la isla de Fuerteventura, que tuvimos que pelear desde el Grupo Socialista y desde la propia ciudadanía para que se nos aplicara una bonificación que, por cierto, duró lo que duró. Duró 6 meses para justificarse, mientras que, en el caso de la isla de La Palma, se añadieron otros criterios objetivos frente al criterio inicial, que eran los precios de referencia, para seguir manteniendo esa bonificación. Pero lo que subyace es ese trato injusto que está sufriendo Fuerteventura por parte del gobierno de Canarias. Esa marginación que venimos denunciando tanto en la dotación de medios humanos en los servicios públicos básicos, educación y sanidad, como en las infraestructuras públicas. Eso es lo que subyace en el trasfondo de la recaudación. Por tanto, uniéndolo además, curiosamente, ¿no?, a este debate que estamos viendo con respecto a la financiación autonómica, ¿no?, donde se habla de la aportación que hacen determinados territorios a la cesta común frente al ejercicio de la solidaridad, yo siempre voy a abogar, también en Canarias, por la solidaridad interterritorial, la solidaridad entre territorios. Es normal que aquellos territorios que recaudan más, parte de su recaudación contribuya a sufragar servicios, infraestructuras públicas en otras islas. Pero lo que pedimos desde Fuerteventura, al menos eso es lo que estamos haciendo tanto la diputada Rosabella Cabrera como el diputado Rafael Nogales, como yo mismo, como representantes del Grupo Socialista por la isla de Fuerteventura, es reivindicar un trato justo. Y eso es lo que no está percibiendo la ciudadanía.
Muy bien, pues en este caso, José Yuarma.
Yo hago una pincelada nada más para ver si me queda claro cómo está esto de la ley de vacacional, porque no lo tengo claro. O sea, efectivamente se votó en el Parlamento un texto legal que parece ser que lleva modificaciones. ¿Sabe usted o podría usted decirnos algo cómo está esto?
Pues mire,
porque estoy totalmente de acuerdo que el vacacional o se regula o caemos todos por un...
El
375.000 viviendas vacacionales en el censo al aprobarse la ley.
Fíjese, la realidad, el dato más claro es que una ley que se aprueba en el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre, el presidente de Canarias la firma el 10 de diciembre y se publica el 12 de diciembre. Un mes después, una ley de en torno a 50 folios, cuando tenemos una ley de presupuesto del gobierno de Canarias de miles de folios, de 9 tomos, de más de 1.000 enmiendas en el trámite parlamentario, que se tardó entre que se aprobó en el Parlamento y se publicó en el boletín en torno a 10 días, 12 días. Una ley que el presidente tarda en firmar un mes.
Es un tema de podología.
Que tarda de podología, sí, tendrá que ser eso, porque otra explicación no tiene. Una explicación razonable, una explicación sensata, una ley de 10 artículos, hombre, que se tarde un mes en publicar. Una ley que además, al día siguiente de publicarse, la propia consejera de Turismo dice que no, que va a modificar esa ley. Por tanto, ya está poniendo en cuestión su propia creación, ¿no? Una ley que hay que decirlo, una ley que nació mal y terminó peor. Una ley que nació mal en su formulación y que ha acabado, me van a permitir la expresión, como un churro. Sí, una ley que lo que ha generado es, lo que está generando es inseguridad jurídica a los propietarios, que está generando un problemón tremendo a las corporaciones locales y que tenía una clara finalidad, que era retomar el negocio del sector turístico de la vivienda vacacional, expulsando de la vivienda vacacional a los pequeños propietarios, aquel majorero y majorera que tenía la vivienda vacacional como un complemento de renta para que sus hijos fueran a estudiar o para que pudieran desarrollar su formación, y lo que va a provocar es nuevamente la concentración de la vivienda vacacional en pocas manos, en los grandes tenedores de vivienda vacacional. Esa era la finalidad de esta ley y no era otra. No nos llevemos a engaño, porque claro, la gente podrá decir, bueno, es que el grupo Partido Socialista, bueno, está en contra y tal. Por supuesto, nosotros teníamos otro modelo muy claro, pero claro, cuando la Asociación del Alquiler Vacacional se queja de esta ley, podría ser, bueno, alguien podría decir, es razonable, pero es que cuando la propia FECAM, la Federación Canaria de Municipios, que está integrada por municipios gobernados por partidos de todos los colores, de Coalición Canaria, Partido Popular, el Partido Socialista, al día siguiente lo que pide es que se suspenda la entrada en vigor y la aplicación de esta ley, hombre, quizás por parte de la Consejería de Turismo, por parte del presidente de Canarias, habría que hacer una reflexión. Es decir, hombre, a lo mejor no es que todos están equivocados, a lo mejor es que los equivocados somos nosotros gobiernos de Canarias, y es lo que hemos pedido desde el minuto uno.
La pregunta, don Manuel, es ¿cuándo empieza a aplicarse la ley?
Cuando el AFECAN cumpla con lo que tiene que hacer, que le toca trabajar, y los cabildos también.
La ley está en vigor. Claro. La cuestión es.
Ya no se puede. Nadie puede hacer una declaración responsable y montar una casa.
Hombre, por eso cuando te vienen los responsables de la Consejería de Turismo, los responsables del gobierno de Canarias, dicen: pues, yo voy a arreglar el problema de la vivienda vacacional. Oiga, usted no ha arreglado ningún problema. Usted lo que ha hecho es pasarle la papa caliente a otros, al eslabón más débil de la cadena, que son los ayuntamientos. Ayuntamientos que la mayoría de ellos somos perfectamente conscientes de. ¿Cuál es la realidad administrativa? ¿En qué situación se encuentran las oficinas técnicas? Y me consta que se está haciendo un arduo trabajo, al menos en los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, se está haciendo un arduo trabajo por dar respuesta, por dar seguridad jurídica a muchos pequeños propietarios que son quienes se acercan, que tienen dudas con respecto a la aplicación práctica. Bueno, lo curioso es que una ley que nace ya... anunciando que va a ser objeto de modificaciones, veremos en qué términos, veremos cómo se llevan a cabo esas modificaciones, lo que da a entender es que el trabajo no se ha hecho bien. Y eso tiene que tener consecuencias políticas. Aquí hay responsables políticos del destrozo que se ha hecho con la vivienda vacacional y el destrozo que se está haciendo también en el mercado de la vivienda residencial. Un destrozo que no vamos a ver ni hoy, ni vamos a ver dentro de 3 semanas. Que lo vamos a ver con el paso del tiempo, en el medio y largo plazo, el daño que ha hecho para acceder a una vivienda también en Fuerteventura, producto de la nefasta gestión de la regulación del alquiler vacacional por la parte del actual gobierno de Canarias.
13 son los minutos que sobrepasan las 11 de la mañana y acaba nuestro primer análisis del año 2026, de nuestro año 31 de sintonía. Gracias, Terobrito.
Gracias.
Y gracias también, Caetano era el nombre que se usa ahora por la gente joven. Cuando venga alguien así, bien, tal, Caetano era.
Caetano.
Lo apunté, me acordé antes, me apunté. Es un Caetano. Que no vaya a tocar un Caetano, dice la gente joven. No, ya sabrán ustedes por lo que es, pero no. Eso me acordé ahora y antes de olvidarme, uno está mayor.
Yo de la gente joven solo he aprendido esta Navidad de 6-7. No sé qué significa, pero estoy
tocando
6-7.
¿Por el 6-7?
Ya. Tan fácil.
Hasta que llegue el 6-9, ya otra cosa.
A ver si no voy a ser yo tan joven. Yo dándome las de joven, a ver si no voy a ser
estamos
tan joven.
Estamos hablando
de presión tampoco.
De 23 para abajo. Pregúntenlo por ahí, 6-7, y ya verán.
No, estamos. 6-7, ¿no?
Sí, 6-7.
Sí, pero a las 7 es la hora que llegábamos
antes. Que no pierdo esa espontaneidad que tiene. Yo no lo he visto en el Parlamento, se lo dije. Además, cuando usted tuvo su primera intervención en el Parlamento, ese, si no, aquí estamos nosotros, ¿no? Eso no lo olvidaré nunca, porque además de sus compañeros tampoco hay ninguno que conozca que lo haya hecho. Ni Iñaki, que tenía su forma de ser también muy, muy particular. Cada uno tiene su estilo. Usted tiene el suyo, y de genes le viene, por ella y por él.
Bueno,
y en este caso, bueno, pues dicen que la gente joven va como muy perdida, ¿no? Es usted una muestra más de que, siendo joven, el Parlamento puede tener un sentido y se puede tener responsabilidad para estar en él, a pesar de que haya crecido 70.
Bueno, yo
igual es por eso, ¿qué pasó en 70?
Yo la agradezco las palabras, Santiago. Sin duda, todos aquellos que nos implicamos en política y sobre todo la gente joven, somos conscientes de que esto es una cuestión coyuntural, es un momento, una etapa más de... Sí.
Hay algunos que llevan toda la vida.
Bueno, al menos esa es la reflexión que uno realiza, que uno está aquí de paso y ese ratito en el que uno está, pues intenta aportar lo mejor que uno puede y sabe y poner su granito de arena por intentar mejorar las cosas. Por eso yo creo que es importante, frente a aquellos que opinan, bueno, que el Parlamento de Canarias queda lejos, que en muchas ocasiones, como se suele decir, es un cementerio de elefantes. Creo que es importante que también haya gente joven que agite el avispero en muchas ocasiones, que creo que también es importante. Y bueno, esa labor es la que intentamos hacer. Sin duda, hombre, la política uno la ha mamado desde casa, a través de la familia, a través de los valores, los ideales y las convicciones que uno la han inculcado, y uno lo que intenta es, desde la responsabilidad, pero también el honor de representar a miles de personas, pues hacerlo lo mejor posible para mejorar la vida de la gente. Así que, por mi parte, agradecer tanto a Tero como a Josechu como a ti, Santiago, y a esta casa, este ratito y este arranque del curso 2026, pues bueno, deseando también a todo el mundo mucha salud y la consecución de éxitos profesionales y personales.
Un orgullo, una satisfacción, y creo que compartido con los compañeros el hecho de que sea Manuel Hernández Cerezo quien nos haya acompañado en esta arrancada. Y a uno le va costando más, somos motores de dos tiempos, era 6-7. Gracias, Josécho. Gracias, Telurito.
Gracias a ti, Santiago.
Saludos cordiales. Recordar que en Fuerteventura Televisión lo podrán ver nuevamente, lo pueden ver ya en las redes, se empieza a repetir sobre la marcha, pero lo pueden ver en la televisión, bueno, pues a partir del mediodía y también en la noche. Saludos cordiales.